Decepciones amorosas, problemas familiares, escolares y depresiones severas son situaciones que los jóvenes padecen y que se les cierra el mundo. Los cambios en la adolescencia, como el físico, los amigos o la escuela, significan etapas muy difíciles para los seres humanos y de mayor confusión, ya que además de hacerlos sentir inseguros, cargas enormes de estrés y sin salida para los problemas que pensamos son los más grandes del mundo. Muchos de los que vivimos esos problemas o cambios de los jóvenes los vemos solo como procesos y no les damos la importancia que para él o ella tienen. Por eso es muy importante la comunicación en la familia, pues la solución que buscan los adolescentes puede ser de lo más fácil. Apoyando a la solución de cualquier situación que se presente, podemos demostrar a los jóvenes que la preocupación por un problema no tiene que llevarlos al extremo para desear morir y mucho menos para hacerse daño. Como padres, se puede pensar que los problemas de los hijos son solo problemas de adolescentes. No entienden cómo los problemas pueden llegar a afectar la vida cotidiana de los hijos o cómo puede llegar a sufrir por no encontrar una solución. Si últimamente has notado que tu hijo o algún chavo cercano a ti no anda con la misma energía de siempre, acércate, no lo dejes sufrir solo. Y si como joven te sientes hasta el tope de todo, solo debes de tener paciencia. Todos los problemas tienen una solución. Para que escuches más de este tema, quédate aquí en Puertas Abiertas. Las puertas se encuentran abiertas. Acércate. En Interferencia 710, las puertas se encuentran abiertas a la difusión de los programas que brindan servicios a la comunidad. Puertas abiertas a la educación especial, salud reproductiva, sexualidad, prevención de adicciones, derechos, cultura y esparcimiento, medio ambiente. Puertas abiertas, una opción para tu bienestar. De la mañana con 11 minutos. Bienvenidos viernes y a fin de semana, viernes 13 de mayo del 2011. Para muchos es de buena suerte, para el resto o en la mayoría, no. Eso será harina de otro costal. Bienvenidos sean todos ustedes a Puertas Abiertas. Como ya lo escucharon en la cápsula, el tema del día de hoy es suicidio juvenil. Híjole, se da y duro. Para ello, nuestros invitados, a quienes les agradecemos por aquí estar con nosotros en Puertas Abiertas, licenciada Patricia Saucedo, psicoterapeuta, días. Bienvenida.
Gracias.
También nos acompaña Juan Zárate, tanatólogo independiente.
Sí, buenos días, gracias.
Y Alejandro Águila, director general de suicidiología, ¿está bien?
Así es, ¿qué tal? Muy buenos días.
Conocimiento y prevención del suicidio.
A eso nos dedicamos. La página de suicidología abrió sus puertas en el 2010. En junio vamos a cumplir un año, y en tan solo 3 meses nos sorprendió mucho que ya éramos en la página número 1 buscada en Google. Va. Esto habla mucho de la necesidad de, la información y de orientación sobre la prevención del suicidio en México.
Ok, vamos a definir lo que es suicidio, por favor.
Suicidio es el quitarse la vida por decisión propia. La palabra suicidio proviene de los prefijos sui, que significa a sí mismo, y dare, que significa matar. Realmente la intención de alguien con la idea de quitarse la vida es acabar con el sufrimiento, con el dolor que tiene.
Es quitarse uno mismo.
Uno mismo la vida. Exactamente, así es la definición.
Pues fuerte. Ahora bien, ¿cómo se entiende desde el punto de vista de la tanatología eso de quitarse o autoquitarse la vida?
Bueno, pues tenemos la definición clásica de Emilio Durkheim del suicidio, que es todo caso de muerte que resulte directa o indirectamente de un acto, ya sea positivo o negativo, realizado por la víctima misma, sabiendo que ella debía producir este resultado. Entonces la tanatología, ante este fenómeno, da una respuesta de orientación, apoyo, diagnóstico, seguimiento, apoyo, tratamiento.
Ok, en cuanto a apoyo y tratamiento, licenciada Patricia, como psicoterapeuta, ¿cuál vendría siendo el camino a seguir una vez detectado que el paciente o la persona en cuestión tiene por ahí tendencias suicidas. Y ahorita vamos a explicar acerca de las tendencias.
Bueno, sí, son muy claras. Cuando se ve un suicidio retrospectivamente, se ve siempre que hubo claras manifestaciones de que esto iba a suceder.
Bien. Sí,
la persona lo habla, la persona tiene cambios muy abruptos en su comportamiento. Si estamos hablando básicamente de adolescentes, vamos a hablar también de niños porque desafortunadamente esto se ha ampliado hasta la niñez. O sea, tenemos niños que están llevando a cabo intentos de suicidio, que hablan de la muerte, y que muchos de ellos pues llegan a lograrlo. La parte preventiva que a los padres, en especial, yo quiero mandarles este mensaje a los padres de familia, a las madres de familia, a los profesores, a los maestros y todas aquellas personas que están a cargo de nuestros niños y nuestros jóvenes, es observar. Observar cuando los adolescentes o los niños empiezan a manifestar conductas fuera de lo normal, ¿sí? Si bien los adolescentes siempre se han catalogado como unos individuos pequeños que están pasando a la adultez y que tienen cambios físicos, emocionales, aunados a situaciones que pueden ser conflictivas para ellos, ¿verdad? Que puede ser a nivel interpersonal o intrapersonal. Bien, entonces los padres deben de estar muy, muy atentos. Y cualquier señal de alteración en la conducta, ya sea trastornos, pueden ser como trastornos en el sueño, trastornos en la alimentación, el aislarse, el no querer hacer de pronto tareas o actividades que gozaban mucho en hacerlo. Esos son focos rojos que nos están hablando de que algo está sucediendo. El niño o el adolescente nos está pidiendo ayuda a gritos, ¿sí? Entonces, yo, desde mi experiencia terapéutica, les digo a todos los padres, a todos aquellos que trabajan y están en contacto con los adolescentes, que de inmediato deben de recurrir a profesionales de la salud, sea psicólogos, sea psiquiatras, y porque un buen diagnóstico a tiempo puede salvar una vida.
Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para platicar con esto. Y a mí me llama mucho la atención cuáles son las situaciones que se presentan antes de diagnosticar una persona en potencia que puede dañarse. Dale pues, hacemos una pausa y continuamos. Esto es Puertas Abiertas. Escuchas Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar. Las 9:22, continuamos en Puertas Abiertas. El tema del día de hoy es suicidio. ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo diagnosticarlo? Y caray, hasta erradicarlo si se pudiera. Seguimos platicando con nuestros invitados y vamos a cederle la palabra a nuestra psicoterapeuta. Y digo nuestra porque ahorita vamos a formar parte de... Yo como padre de familia veo que mi pequeño hace dibujos que no van de acuerdo, son muy agresivos. Esto puede ser un factor, un síntoma, un... Ten cuidado, una alerta de posible suicidio.
Puede ser, pudiera ser. Aunque si tomamos en cuenta el ambiente en el que está desarrollándose nuestro país y el mundo en su totalidad, hay mucha violencia y mucha agresión que se están enseñando a los niños, ¿sí? Pero vamos a hacer que tenemos que abrirnos a la posibilidad de observar. O sea, si este niño está pintando mucha violencia y mucha agresión, y aparte se comporta agresivamente, y aparte empieza a cambiar su comportamiento, Si empieza a ser violento con animales, si es un niño que deja de comer, por ejemplo, o se autoinfringe a cortadas, vuelca esa agresión sobre a sí mismo, ahí sí estamos hablando de alerta. Ese chico probablemente viene ideando, porque quiero decir algo bien importante, el suicidio no es una cuestión de impulsividad. El suicidio siempre viene germinando. Es una idea. Una idea que va, que regresa, que vuelve a venir, que se calcula, que se empieza a pensar cómo morir, de qué forma hacerlo, en dónde hacerlo, ¿sí? Entonces, sí, yo a los padres, a los maestros, les invito a que tengamos mucha observación sobre nuestros pequeños. Que seamos muchísimo más sensibles. Ajá. Que nos acerquemos a ellos. Que preguntemos qué pasa. Porque yo quiero decirles que un chico que tiene una formación en el cual se le ha dado enseñanzas de respeto a sí mismo, a su cuerpo, a la vida, es mucho más difícil que llegue a cometer suicidio o un intento de suicidio.
Perfecto. Ahora vamos a platicar con Alejandro Águila. Ustedes, como prevención del suicidio, me imagino que tienen ya estadísticas, cifras por ahí, ¿no? Cuando en una casa, disfuncionalmente hablando, hay problemas, ¿es latente que algún miembro de la familia pueda sufrir algo así?
Efectivamente, fíjense que el INEGI, quien reporta anualmente el número de suicidios, ha mostrado que la primer causa de muerte en México es precisamente las dificultades familiares, como causa número uno. Eso está hablando de la necesidad de que en las familias haya comunicación, exista armonía, que se arreglen los problemas, que independientemente de que si es una pareja separada o unida, sí haya esta comunicación directa con los hijos, porque la falta de relación de los padres ahora con los hijos es lo que ha provocado esta desvinculación. Entonces el hijo está solo. Y uno de los factores importantes en esto es el que entendamos qué hay detrás de esta intención suicida. La patología más frecuente que hemos detectado es la depresión. El 65% de los pacientes que intentan quitarse la vida cursan con algún tipo de depresión, pero es bastante problemático en niños, porque no se diagnostica bien la depresión en los niños. Inclusive hay el mito de que los niños no están deprimidos. Es decir, no se identifican los signos y síntomas de un menor depresivo, y esto es un alto riesgo, porque a cada vez edades más tempranas se están cometiendo actos suicidas. Como ejemplo, yo les comentaba a mis colegas que el paciente más pequeño que he tenido yo con intento de suicidio es de 9 años. Y el INEGI anualmente cada vez más está reportando edades más tempranas con estos intentos de suicidio.
¿Esto por separación de los papás, supongo, que es lo que mayormente?
No necesariamente la separación de los padres, más bien cómo es que se separan.
Okay.
Es decir, si hay agresión, si hay violencia, si hay amenaza, si se usa esta condición de los hijos como el
chantaje,
factor,
¿no?,
de chantaje, o como la división de quién se va a quedar con los hijos, quién se va a quedar con las cosas, se convierten en estas personas en alguien importante para los padres y desean cada uno rescatarlos, jalarlos para ser el ganador dentro de esta batalla del divorcio.
Bien, entonces, y aquí en ese caso, ¿cómo erradicarlo, cómo evitarlo?
Bueno, pues yo creo que lo básico es que los padres, hay que educar a los padres, ¿verdad? Los padres deben empezar por adquirir valores. Valores, lo que es el amor y el respeto hacia un individuo, porque los niños pues nunca son trofeos, ¿verdad? Nuestros niños, nuestros jóvenes son un tesoro, es lo más importante que tiene la humanidad. Y como tal tenemos la obligación de cuidarlos, de protegerlos y de salvaguardarlos, independientemente de los problemas que se puedan surgir en una familia. Ahora bien, esta época está dando demasiados problemas a la sociedad en per se. Tenemos que los padres trabajan mucho, llegan muy cansados. Los niños empiezan a sentir, tienen una perspectiva muy diferente a años anteriores. Una óptica totalmente distinta. Ellos se sienten solos, hay mucha soledad. Los padres, decía, trabajan mucho, llegan demasiado cansados, no tienen tiempo de escuchar a sus hijos, no tienen tiempo de darles amor, apoyo y valores. Bien, también tenemos el desempleo, tenemos problemas socioeconómicos, socioculturales. En los adolescentes nos vamos a que muchas veces las parejas se divorcian y se unen a otra nueva pareja y cada uno trae a sus hijos, ¿sí?
El conflicto
que tiene que vivir un chico que de un día para otro le pongan a un hermano postizo, ¿sí? Que probablemente ejerza violencia sobre él.
Sí, ya vendría hasta la imposición.
La imposición, porque a ver quién tiene. Si tú, o sea, es un engranaje. Son muchísimos factores que están llevando precisamente al aumento de suicidios en el mundo entero, no nomás en nuestra sociedad mexicana, y que se está llevando, como dice mi colega, se está abriendo a la población infantil, que eso es de veras alarmante. ¿Sí? Nuestra Cámara de Senadores y de Diputados han solicitado a la Secretaría de Salud que implemente de manera pero inmediata programas para la prevención, y ahí implica obviamente la educación a los padres, profesores, maestros, que muchas veces no tienen la sensibilidad para tratar a los chicos, que de hecho son vulnerables ya por todos esos factores que yo estuve hablando anteriormente, ¿sí? Y que son presa fácil de encontrarse en un conflicto en el que no encuentran una respuesta adaptativa, ¿sí? Y encuentran como única salida a esa problemática que los avasalla, la puerta de salida falsa, como le han llamado, que es la muerte.
¿Sí? Aquí habría que agregar un punto muy importante con esto que comentan. En México no tenemos un solo programa para la prevención del suicidio. En México ya estableció el INEGI desde 1995 a la fecha, que se ha ido incrementando hasta un 275% el número de suicidios, y requerimos que se tome atención a esto. Ya es la segunda causa de muerte en adolescentes de 15 a 24 años de edad y se ha ido incrementando. Uno de los problemas aunados a todo esto que mencionan también está el bullying.
Sí.
Muchos niños y adolescentes que sufren, padecen esta condición del bullying, intentan quitarse la vida, algunos lo logran, porque se sienten acosados, maltratados, desesperanzados, porque nadie los ayuda, nadie los apoya. Entonces son programas que se requieren implementar en las instituciones, en las escuelas, porque este problema de veras como epidemia está creciendo enormemente, y si no lo atendemos, el bullying va a ser lo que va a llevar más a la situación suicida.
Perfecto. Si nos permiten, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con esto para seguir platicando de Puertas Abiertas. No le cambien, esto se pone bueno. Suicidio juvenil, sí se puede con el apoyo de la familia. Son las 9:30. Todos, absolutamente todos, pasamos por momentos difíciles. La presión, el estrés, las decepciones, una pérdida o un fracaso son algunas de las razones que llevan a pensar que nunca vamos a encontrar una solución. Huir de los problemas nunca será la mejor. Escuchas Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar. Si tú o alguien que conoces regularmente habla sobre sentimientos de culpa, depresión, soledad o no quiere salir de la casa, se aleja de los amigos y de las actividades que más le gustaban, pide ayuda, ya sea a alguien de tu confianza o algún familiar cercano. Son las 9:35, continuamos en Puertas Abiertas. Vamos ahora en este momento a darle la palabra a Juan Zárate, tanatólogo. El tema del día de hoy, por si ustedes nos acaban de sintonizar, es suicidio juvenil. Por ahí nos preguntaban si se define, se diagnostica el suicidio. Juan, por favor.
Bueno, hay toda una serie de síntomas previos que son notorios. Digamos, por ejemplo, la angustia, los niveles de angustia cómo se van acrecentando, su origen, hay que ver qué deseo está ahí cubierto, que no se permite expresarlo, que hace sentir a la persona aislarse, callarse, refugiarse en la frustración. También este diagnóstico se puede ver en el uso o en el de las palabras. Por ejemplo, hay palabras que son claves: estoy harto, estoy fastidiado, ya me cansé, no quiero. Y actitudes, el no respetar la normatividad. A mí me vale, ¿no? Ya me cansé, ¿yo por qué tengo que hacer lo que los otros hacen o dicen?
No confundir con tal vez maleducado ni...
No. Definitivamente esta forma, la forma de diagnosticarlo puede ser de manera conjunta. Hoy día está habiendo nuevas formas de trabajar esta forma de diagnosticar. Inclusive ya el especialista no tiene que ser nada más el único que puede diagnosticar. Hay una forma de diagnosticar a través del trabajo comunitario. Tenemos una propuesta de trabajar barrios comunitarios, la misma comunidad a través de la reunión que se tiene de una serie de elementos, instrumentos, como puede ser un genograma, donde vamos a ver la colocación de la familia, el posicionamiento que cada uno tiene, su relación que tienen los demás, nos hace notar los grados de riesgo que pueden presentarse. O sea, ¿quién es importante en mi familia? Puede ser importante la familia el abuelo y no el padre. Puede ser más importante el hermano mayor que el mismo padre.
Ok, y cuando en este caso se carece de uno o de otro, ¿puede entrar la depresión?
No necesariamente.
¿Directo a...?
No necesariamente, porque hay gente que no... Bueno, hay personas que han tenido problemas de falta de padres, uh-huh. Y ha sido gente que se han crecido armoniosamente, porque han encontrado figuras, puede ser prototípicas, alentadoras, como un maestro, un vecino, un tío. Al contrario, a veces la presencia de los padres, cuando no existe una verdadera comunión, un entendimiento, una preocupación, una preparación acerca de cómo afrontar las inquietudes de los hijos, se sienten desalentados. Muchas veces los hijos expresan en los padres el deseo de que sean escuchados, pero el padre está viendo la televisión, está enojado, la mamá está preocupada, está peleándose con el marido. Pero independientemente también hay que ver la condición propiciatoria que hoy día existe, ¿no? Hay un abandono de los chicos hacia los medios, ¿no? Mucha televisión, mucho internet, mucho teléfono celular y demasiadas evasiones.
Bien, entonces, ahora, como psicóloga, esto de mito o realidad, ¿la televisión o los medios tienen que ver para que uno tome por ahí cartas en el asunto y diga, ay, pues ya estoy, como lo mencionaba, harto, ya estoy hasta el queso, ya no quiero vivir? ¿Influye? ¿Y en qué cantidad? ¿Y por qué?
Sí, influye porque, bueno, si vamos a hablar de que un chico empieza a tener una conducta depresiva, uh-huh. Ya hemos hablado de los problemas que puede estar viviendo, ¿verdad? Y que pueden generar. Y bueno, aclararé primero que hay dos tipos de depresión, que hay una depresión endógena y una exógena. Uh-huh. Eso quiere decir una depresión que viene de mi interior por falta de neurotransmisores en mi cerebro. No está elaborando lo suficiente dopamina o serotonina. Y eso me causa una depresión. Sin un motivo aparente, puedo estar triste, agobiado, empiezo a presentar trastornos a lo mejor de ansiedad, sí, porque es un círculo vicioso, ¿verdad? Quiero salir, quiero hacer esto, pero no tengo el ánimo y estoy desalentado. Y también la depresión puede estar provocada por una situación que estoy viviendo, ¿sí? Y que me está avasallando. Y entonces la televisión, en un momento determinado, ¿verdad? Digo, yo como joven, me voy y me refugio en la televisión. Eso me aísla más. Okay. Pero en ese momento, por eso tenemos que estar observando por qué se está aislando una persona. El ser humano es social por naturaleza. Aquella persona que está demasiado y huye de la gente, de las multitudes, está presentando una depresión, tal vez encubierta, Tal vez no se, los papás, pues sí, es así, es muy callado, te gusta la televisión, está ahí en su internet, ¿sí? Entonces, estos dos, el internet, la televisión, sí son factores que nos están llevando a que este chico se aísle más. Y aparte, vámonos al internet, que estamos viendo que hay redes en los cuales hay suicidas, que te están dando como santo y seña de cómo suicidarte, ¿sí? Uh-huh. Vamos a hablar también de estos emos, llamados emos, de las tribus de los emos, uh-huh, que son suicidas, ¿sí? Y que se ha dado el 40% de los suicidios últimamente en esa tribu que se le llama, ¿no? Que se le llama tribus. Entonces, sí, son factores. Los padres deben supervisar muchísimo la televisión, el internet, qué están viendo, cuánto tiempo lo están viendo y por qué lo están viendo.
Pero yo agregaría aquí el elemento de los videojuegos. Uh-huh. Porque la temática de un más de 80% de los videojuegos son violencia. Es más, un juego divertido que no tuviera violencia no es atractivo para la población juvenil. Entonces, cuando vemos estos nombres de Street Fighter 5 y que destruye y rompe y mata y es una forma agresiva, violenta, con uso de armas sofisticadas, entonces la violencia se hace algo común, algo cotidiano, dentro del lenguaje frecuente del adolescente y del niño. Entonces, efectivamente, sí hay que estar vigilando qué tipo de videojuegos utilizan nuestros hijos, qué les compramos. Luego el mismo papá no sabe y el niño, cómprame este, y pues como es el que pide, se lo dan sin identificar, sin conocer qué, en qué consiste el juego, cómo está la dinámica de tal, y qué tan constructivo, positivo, educativo, formativo es este juego.
Independientemente, también hay que ver algo de cerca. Antes de construirse como un grupo o una tribu, hay ensayos que parecen muy inocentes. Ahí cerca de nuestro centro, por ejemplo, existe un grupo de jóvenes con la patineta. Salen a las 9, 10, 11, 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Los padres están ausentes, los niños están con la patineta, uh-huh, una y otra vez. El objeto simbólico que les da un reconocimiento con los otros chicos que son incluidos en un grupo porque se sienten excluidos en su ambiente familiar, se sienten excluidos en el ambiente escolar. Entonces, a través de este acto simbólico que es la patineta, es fuerza, rueda, movimiento, energía y toda serie de destrezas que inclusive en algunas ocasiones son atentatorias contra su propia integridad.
Sí.
Hay un chico que agarra, pone, por ejemplo, una barra de acero y sobre esa brinca, ¿no? Y los más pequeños empiezan a mirarlo, ¿no? Entonces, esta inclusión, esta objetización de la patineta, o puede ser otro, uh-huh, más, está propiciando las condiciones para que se incluyan en un grupo, una tribu.
Como dicen por ahí, ¿no? Oscuridad de la casa y candil de la calle. Vamos a, exacto, sí, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos a platicar más de este tema que la verdad sí aterra por las cifras que nos están platicando ahorita. Y espérense a lo que viene. Solamente 15 y las 10, esto es Puertas Abiertas.
Como toda acción que llevamos los seres humanos, primero se inicia en el cerebro. Es decir, se estructura, se organiza, se planifica, ya lo habían comentado al inicio del programa, y esta planeación puede ser pasiva o activa. Es decir, lo estoy pensando, pero no lo digo, o lo estoy pensando, y sí lo manifiesto, lo abro, lo comento, que es una llamada de atención. Uh-huh. El segundo paso es ponerse en riesgo. Por eso es tan importante lo que comentaba Juan. Efectivamente, un niño, un adolescente que está jugando a las 12 de la mañana en su patineta, parecía ser que, bueno, pues no es el horario, pero pues es una actividad sana, ¿no? Cuando se está arriesgando, cuando se está lesionando, cuando está exponiendo su vida, entonces ese riesgo, y aquí le sumamos las adicciones, que sería de veras tema de otro programa, en donde las adicciones y el suicidio van de la mano. Si usted le pregunta a un suicida si se quiere morir, dice que no. Sin embargo, su conducta lo está llevando a un deterioro de salud y probablemente a una muerte segura. Entonces, repito, primero se piensa, después se pone en riesgo y tercero se actúa. En la actuación pueden ocurrir dos cosas. Que se actúe la acción suicida y no se consuma, y que se actúe y que sí se consuma. cuando se consume la acción suicida, hay necesidad de hacer todo un trabajo, Juan nos puede hablar mucho de esto, en el aspecto de la posvención. Las familias, amigos y personas cercanas saben que ya se suicidó, en donde se requiere todo un apoyo tanatológico muy importante de largo plazo, porque hay que sanar, hay que trabajar el duelo.
Sí, el híjole, ¿por qué no prevenimos, no? Yo no sabía que tenía tendencia
a... Imagínate, Ricardo, la culpa que queda en la familia, en los amigos, en los compañeros de trabajo, todas estas condiciones en donde el ambiente se sorprende de la acción, porque es que no creímos, no lo sabíamos, todo suicida manda mensajes, pero no sabemos identificarlos, no sabemos leerlo. Yo creo que en este programa ya pusimos en la mesa algunos de los puntos rojos, ¿no?
Perfecto.
Sí, se tienen que construir medidas alternativas que alienten a los dolientes a adaptarse nuevamente a la vida. La ausencia del que ya no está presente muchas veces se culpabiliza, ¿no? ¿Qué hubiera hecho tal acción? ¿Lo hubiera escuchado? ¿Lo hubiera abrazado? ¿Lo hubiera dado un beso? No lo hubiera regañado, ¿verdad? Y entonces esta condición también hace que las personas se recluyan. Primero hacen esta unión conjunta, se unen para soportar el dolor, pero después empiezan las discusiones, los señalamientos. Mira, por tu culpa no fue apropiado lo que dijiste, lo corriste de la casa, lo quisiste disciplinar y no se disciplinó. Y en este caso, que tenemos la oportunidad de estar aquí invitados, yo tengo muchas experiencias dolorosas de gente jovencita que llegaron en un principio, que tuvieron posibilidad de vivir, pero no hubo este compromiso de los padres de prepararse, de escuchar sugerencias. A veces les proporciona material escrito y dicen, ¿nos va a poner a leer? A mí no me gusta leer. Oiga, pero es que usted ya me está regañando, no me está ayudando. Y abandonan. Luego el comentario de las madres dicen, es que mi marido ya no quiere que venga aquí el muchacho, ¿no? Mi hijo. Es que se enoja. Se enoja porque le habló muy fuerte usted, ¿no? Es que usted, porque llevan al muchacho, lo llevan, lo señalan como un verdadero criminal. Y lo que vemos en el chico es que necesita amor, necesita inclusión, necesita comprensión.
Aceptación.
Saber qué es lo que desea. Y los padres dicen, bueno, es que ya ahorita ya no es soportable esta situación, ya le quité el cinturón, ya lo estoy golpeando, y se ha vuelto más rebelde, ya no me obedece. Entonces, el choque es tan grande que en realidad existe una tremenda confusión de lo que realmente se quiere.
Okay, ahora, psicológicamente hablando, ¿cómo actuar ante lo que acaba de mencionar Juan?
Si de verdad estamos atentos a nuestros hijos y vemos todas esas manifestaciones y tenemos un diagnóstico a tiempo, un buen diagnóstico, ¿verdad? De un profesional certificado, ¿sí? Y tenemos una observación muy asertiva de maestros que puedan decir, mira, fíjate que yo estoy observando esto, o de abuelos, tíos, en fin, es muchísimo más fácil una terapia a tiempo con el chico, porque entonces hay la oportunidad de ver, a ver, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Si hay depresión, bueno, ¿por qué la depresión? Entonces, nos da una puerta y un espacio de tiempo en el cual podemos, de veras, evitar una muerte en vano. Que cuando ya, como en mi caso, que he tratado a muchos sobrevivientes de suicidio, que es mi especialidad, bueno, pues tenemos que hacer un trabajo inmenso. Hay que reestructurar al chico, hay que reestructurar a la familia, hay que enseñar nuevas formas, ¿sí? Hay que hacer una rehabilitación conductual. Es un trabajo de veras maratónico que a veces renuncian los mismos padres. Parece mentira. Después de que sus hijos han intentado suicidarse, muchos padres, cuando vienen a la confrontación con nosotros los terapeutas, de que pues está sucediendo esto, el problema que él está exponiendo, porque los chicos se abren con el terapeuta, enseñan sus heridas, ¿verdad? Uno se lo quiere hablar y transmitir a los padres de alguna manera y los padres se sienten súper ofendidos, se sienten desnudos, descubiertos. Uh-huh. Y vemos que actúan de una forma en que de verdad, padres, no lo puedo creer. No regresan a la terapia. Dicen que el chico los está chantajeando. Y entonces va más agresión al muchacho que se está recuperando, está cerca de la muerte. Y después regresan los padres a decirnos que su hijo murió. Que efectivamente tenía razón.
Que estaban mal.
Que estaban mal. Bueno. Es muy triste.